La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Pisa la pelota para Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, que siempre Maradona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic.
Señor y Víctor, ha caído, señor, gol de señor.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos estamos riendo, estamos de buen humor, porque es viernes y tal, afrontamos ya el fin de la semana.
Es lo que nos salva.
Un poco, ¿no?, cansadillos y tal, y estas cosas y tal, pero nos apetece hablar de fútbol. Y nos apetece también mucho, pues, David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Vinuesa, ¿estás por ahí? No, no está David Vinuesa. A ver, un momentito. A ver si podemos hablar con David Vinuesa, que además de colchonero... Es alguien al que le gusta bastante el tenis. Bueno, enseguida. Es que esta tarde tenemos tenis, no sé si lo sabéis.
¿De qué?
Sí, sí.
¿Qué tenis?
¿Cómo que tenemos tenis? Que tenemos partidazo.
¿Cuál?
Sí, sí, sí. ¿Está por allá David Vinuesa? ¿Sí? Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué partido tenemos hoy por la tarde? A ver, cuéntale a Gonzalo, que no se entera.
Bueno, tarde-noche, a las 10 horas española, Carreño contra Zverev en semis del US Open, y luego justo después, que depende cómo vaya el partido, pues puedes tener una madrugada un poco agitada, otro partidazo que es Thiem contra Medvedev.
Me acabo de enterar de que se estaba jugando el US Open. ¿Te puedes
Venga, hombre, Gonzalo, no me fastidies.
No te lo prometo, palabra de honor. No tenía ni la más remota idea.
¿De verdad?
Sí, sí, en serio. Si me hablas del Tour de Francia, te podría haber dicho más. Que además, por cierto, hay etapa importante en el Tour.
¿A qué me dices? ¿Cuál?
Sí, final en alto. En un puerto de primera categoría, hay muchos puertos. Y acabo en uno de primera, categoría. Pero uno de primera además es complicadito.
¿Alguno de los míticos? No.
No, tiene
mucho nombre, pero dicen que es un puerto exigente, además que vienen de subir otros 6.
No llega a 6 kilómetros de ascensión, pero a más del 8% de media, ¿eh? Fíjate, lo cual no es moco de pavo.
Son las cosas, lo desconectado que yo estoy del Tour de Francia.
Pasa lo mismo que a mí con el tenis.
Te veo en la redacción que lo tienes puesto así de fondo y tal, y mientras vas ahí escribiendo el regional y eso, pues vas a... pero yo estoy enganchadísimo al tenis. Y esta noche vino esa Carreño, gijonés, asturiano, pues yo creo que tiene bastantes opciones de llegar a la final, ¿no?
Sí, bueno, a ver, hoy leí un artículo, me parece que era en el diario Marca, que hablaba de que es un tenista que tiene pocos puntos débiles, y es verdad, lo que sí es cierto que hay momentos en los que la cabeza le traiciona y, bueno, no tiene tanta regularidad. Por calidad, yo creo que Zverev es superior a Pablo Carreño, pero por consistencia y quizá también por saber estar dentro de la pista... pues Carreño tiene ventaja, pero es que claro, el nuevo entrenador de Alexander Zverev, del alemán, es David Ferrer,
sí, señor.
Que hasta hace nada ha jugado junto a Carreño y conoce perfectamente a Pablo Carreño, así que va a ser un partido muy igualado, igual que la otra, lo otro es una auténtica bestialidad, la
sí,
otra semifinal
es un partidazo.
Es una locura, porque es un frontón ruso como es Medvedev contra el que para mí tiene la derecha más contundente de todo el circuito, y fíjate que hay muy buenos tenistas que tienen derechas demoledoras, pero Thiem es una animalada en ese sentido.
Sí, sí, la verdad es que esta noche es un...
Son semifinales ya.
Sí, señor. Sí. Si Carreño, si gana esta noche, se planta en una final del US Open. Ha llegado otro año más a semifinales Carreño.
¿Del US Open también?
Sí, sí, sí. Sí, se le da muy bien este torneo. Es que lo de que los jugadores españoles, eso lo de la tierra, eso es ya de años, eso es ya de hace 25 años.
Pues gracias a Dios, porque antes estábamos muy limitados.
Sí, pero no, pero ahora a Carreño se le da muy bien la pista rápida. Yo creo que está un poco en la madurez física y psicológica de su carrera. Tiene 29 años y yo creo que ya es hora de que llegue a una a una final del Abierto de Estados Unidos o de que gane un título de Grand Slam. Lo que pasa es que lo tiene difícil, o sea, no es sencillo, porque por si es verdad que es Zverev, a lo mejor se le va un poco la cabeza más David, Medvedev y Thiem son, yo creo que están un poquito, un pasito por delante en lo que a tenis se refiere.
¿A quién ha eliminado hasta llegar a semis? ¿A alguien
por
importante?
Por ejemplo, a Shapovalov. El otro día le hizo un partidazo. Shapovalov, es canadiense.
No tengo el gusto.
Canadiense.
Djokovic.
Sí. Bueno. No, otro de los futuros sucesores, por así decirlo, de la generación que nunca se va a acabar y ojalá nunca se acabe, que es Djokovic, Federer y Rafa Nadal, por supuesto. Pero Djokovic al final fue el partido de la suspensión, pero lo iba ganando 6-5 en el primer set. Lo que pasa es que a 5 sets, pues lógicamente el gran favorito, incluso perdiendo el primero, hubiese sido Djokovic, que era el gran favorito al torneo. Pero bueno, Carreño, poco a poco, además pasa desapercibido en muchos torneos hasta que llega a las rondas finales. Y creo que fue en 2017 cuando llegó, un año en el que ganó Rafa Nadal el US Open. Uh-huh. Y perdió contra Kevin Anderson en semifinales, que luego ganó Rafa Nadal al sudafricano. Para mí tiene muchas opciones de plantarse en la final, pero es lo que dice Juan Pablo. Yo creo que, como ha pasado en la Champions, que un lado del cuadro parecía que podía tener sorpresas, que era el del Paris Saint-Germain, Atlético, Leipzig y Atalanta, pero es que creo que el cuadro del Bayern de Múnich, Manchester City, sería ese Thiem Medvedev.
Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Aún así, a ver si esta noche tiene suerte, a ver si Zverev no consigue centrarlo Ferrer, que la verdad es que otra cosa no, pero Ferrer, picar piedra, ha picado piedra toda su vida, ha sido un currante de la pista, intentando enseñarle a Zverev a pasar un par de bolas más de las que está pasando ahora mismo. Pero bueno, tiene opciones Carreño, y además es una... Yo creo que se lo merece, porque además lleva muchísimo tiempo trabajándoselo. Bueno, antes del fútbol, este fin de semana tiene también Fórmula 1, me contaba Alfredo Somoza en Monza, donde el madrileño Gonzalo,
sí,
Carlos Sainz.
Eso es más interesante.
¿Sabes que el otro día Carlos Sainz fue segundo, ¿no?
Sí, de eso me enteré.
Bueno, pues eso. Y bueno, será difícil que sucedan tantas cosas en Monza como la semana pasada, pero ahí tenemos a otro español. En el Tour de Francia, ¿quién es el primero, Gonzalo?
Roglic, Primo Roglic.
¿Y el primer español?
Landa.
Es Landa. Sexto creo,
décimo.
Que va. O décimo.
¿A cuánto está?
Ah, no, a minuto 40 o sí, una cosa así. Todavía las diferencias son pequeñas.
Bueno, pensaba yo que estaba más...
Está el Tour muy abierto. Probablemente sea el Tour más abierto de los últimos años. Desde hace muchos años. Porque no hay una gran figura que esté marcada como claro favorito desde el principio. Está abierto incluso, diría yo, a 5 o 6 nombres.
¿Tiene posibilidades Landa? Decía que
claro
que muy bien.
Sí, claro que tiene posibilidades, pero a ver si de una vez por todas nos encontramos con el que ha sido una eterna promesa del ciclismo español y tiene 30 años ya, si no me equivoco. Así que, pues, o ahora o nunca, la verdad.
Sí, la verdad es que no... Vamos, que Carrera le quedará por delante, pero vamos...
No, Carrera le puede quedar por
como
delante.
Este no se va a encontrar
si miramos a Alejandro Valverde, que tiene casi 40 años y sigue,
no,
y sigue
es,
ahí...
Eso es como lo de Cristiano, Gonzalo. Es sobrenatural.
Sí, estoy de acuerdo.
Eso es sobrenatural y son jugadores que alargan su carrera, como Federer en el tenis.
También.
Que alarga su carrera, alarga...
Bueno, pero es que Federer tiene semejante talento que podría jugar hasta cojo. O sea, no sé cómo decirte.
Pero lo de Federer es impresionante, la verdad, también. Bueno, este fin de semana... Hoy se supone que a las 9 tenía que empezar la Liga, el primer partido con el Granada Athletic Club de Bilbao en Los Cármenes. Al final no va a poder ser, vamos, no va a poder ser, no será, entre otras cosas, y ese partido se traslada mañana a las 9 menos cuarto.
6 y media.
¿A las 6 y media?
Sí, a las 9 juegue tu Cádiz. No. Mañana se juega a las 4 el Eibar Celta, a las 6 y media ese Granada Athletic, que se debía jugar hoy, y a las 9... La vuelta, el retorno del Cádiz a primera, Cádiz-Osasuna.
O sea que, bien, y luego los equipos que estaban en primera, los equipos...
Oye, ¿y cuando juegue el Cádiz contra el Real Madrid, tú qué vas a hacer?
No, con el Madrid, hombre.
¿Vas con el Madrid?
Sí, hombre, por supuesto, claro que sí. Hombre, yo soy del Real Madrid y luego ya por motivos...
Familiares.
Accesorios en mi vida, pues he tenido que hacer de tripas corazón. Con mucho gusto, por cierto.
¿De tripas corazón? ¿Eso es ser aficionado al Cádiz?
No, hombre, no, con mucho gusto. Es un equipo, el Cádiz, que me cae muy bien, al que sigo, al que le tengo cariño y tal. Pero mi equipo es el Real Madrid. Si me dijeras, ¿qué sucedería si jugase la Unión Deportiva Las Rozas? O Las Rozas Club de Fútbol. Contra el Real Madrid, ahí tendría dudas. Porque yo es que yo lo llevo muy a gala, lo de ser de Las Rozas.
De ser roceño,
muy,
sí,
muy
lo
roceño,
sé.
Gonzalo.
Pero tú no has nacido en Las Rozas.
Bueno, yo he vivido 40 años de mi vida ahí.
¿Eres madrileño?
No, yo lo llevo muy a gala eso. Yo eso lo llevo muy a gala, así que yo de Las Rozas, claro que sí.
No, oye, yo vivo en Las Rozas también, me encanta Las Rozas y lo digo siempre que puedo, pero yo soy madrileño y español.
Bueno,
y nada más. Bueno, y nada bien. Menos.
Os cuento, Ansu Fati se ha lesionado. Estáis al tanto, ¿no?
Sí.
Tiene un... no sé si un golpe, pero se ha hecho daño en la cadera. Así que el primer partido, porque claro, este fin de semana, no, el siguiente se incorporan los equipos de primera, los equipos
europeos,
por así decirlo.
Los que están
Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça.
Y el Elche, que también jugó ese playoff de ascenso hasta bien entrado agosto y por eso empiezan una semana más tarde, empiezan las jornadas.
Exactamente, bueno, pues Ansu Fati, este fin de semana el Barça tenía Gonzalo un partido amistoso contra el Nástic de Tarragona.
¿No era contra el Rayo? ¿Contra el Rayo? ¿Era contra el...
No, contra el Rayo.
No, ese era el Real Madrid, que se ha suspendido también el partido que tenía con el Rayo, es verdad, es verdad.
Y entonces, bueno, Ansu Fati se ha lesionado, ha sufrido una lesión en la cadera derecha, que esperemos que no sea grave, y va a ser baja, es una de las principales novedades. La otra baja es lo del positivo en el Atlético de Madrid, pero no es ningún jugador, ¿no vino esa?
Sí, eso te iba a comentar, porque, por ejemplo, el Cádiz Atlético de Madrid, el Trofeo Carranza, es el 15 de septiembre, es el martes de la semana que viene.
Pero espera un momento. ¿El Carranza se juega la semana que viene?
Sí.
Ya empezaba la Liga, sí.
Sí, a partido único y Cádiz-Atlético de Madrid. Es un torneo, además, que va a servir como homenaje a Michael Robinson. Y, bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque, como bien has comentado, hoy el Atlético iba a volver de su pretemporada o de esta parte de la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, iba a volver mañana, pero ha tenido que volver un día antes porque en esa burbuja que tienen allí, en los tests que se hicieron ayer jueves, dio positivo un miembro de la expedición. No es ni de la plantilla ni del cuerpo técnico, pero sí ha estado en contacto con ellos. Entonces, habrá que ver qué sale de todo esto. Se van a repetir las pruebas para ver si alguno de los futbolistas o del cuerpo técnico está también contagiado. Pero claro, si se inicia un brote ahora, por supuesto el Carranza. Si hay varios jugadores que no pueden disputar el partido, pues se cancelaría porque el Atlético buscaría un poco más preparar el partido de Liga, pero claro, ya se vivió con Correa y con Bersálico y el Atlético pudo disputar la Champions ante el Leipzig. De momento esperan que no haya ningún tipo de problema, pero aquí hasta que no te hacen las pruebas y está todo controlado, pues tampoco quieren lanzar las campanas al vuelo o ser optimistas.
Lo que pasa es que esto es algo con lo que vamos a tener que convivir toda la temporada.
Son las nuevas lesiones musculares, como baja por coronavirus, se pondrán los partes médicos, pues habrá uno, dos, tres o los jugadores que...
Lo que pasa es que, claro, a ver, mientras afecte a uno, dos, tres miembros, no hay problema, pero si de repente antes de un partido se hacen las pruebas y resultan 8 o 10 contagiados, pues
creo que eso
muy buenas.
Corregiendo, pero creo que está contemplado también, bueno, por
está
supuesto,
regulado
está
ya.
Medido. Ya.
Antes no había protocolo, pero desde este año ya la Liga permite... poner 23, 25 fichas de la primera plantilla más 10 del filial y tú, si tienes, por ejemplo, un brote como el que tuvo el Fuenlabrada que te afecta a casi todo el equipo, te dejan competir el partido si presentas, creo que son 5 jugadores de la primera plantilla mínimo, más luego esos el 10 del filial, y si no puedes presentar esos 13 jugadores, entre ellos 5 de la primera plantilla, te dan el partido por perdido por 3-0.
¿A quién dais como favorito así? Claro, como todavía no ha empezado así...
¿En la Liga? No.
Sí.
Uf. Real Madrid.
Hombre.
Es el campeón.
El Madrid yo creo que es claro favorito.
A ver,
además,
es evidente que ahí están... No, y Real Madrid y Barcelona, ojo, ¿eh? El Barcelona, por mucha crisis que esté atravesando, si te paras a pensar los jugadores que va a tener disponibles el año que viene, lo que ya tenía y lo que ha fichado... Y de lo que puede fichar, porque todavía no ha cerrado ese capítulo, el Barcelona para mí sigue siendo también favorito, junto con el Madrid. Evidentemente, el Atleti a día de hoy no puede ser favorito, puesto que cuenta con la misma plantilla que el año pasado, y no sabemos si va a reforzarse o no. Entonces, para mí está claro, Real Madrid-Barcelona, como casi siempre.
¿No le dais ninguna opción al Sevilla, que Garci dice que va a ganar la Liga?
No.
El Sevilla yo le veo el problema de que va a jugar la Champions. Y
claro,
eso le va a penalizar mucho a la hora de dos competiciones tan exigentes. No le veo yo ganando la Liga. Yo creo que el Madrid, el Barcelona, aparte de que a ver cómo sale lo de Koeman, que eso va a ser un cara o cruz, te puede salir muy bien o es una bomba de relojería para ese vestuario, porque iban a hacer una gran revolución y de momento solo se ha ido Rakitic, confirmado a día de hoy. El Barcelona va a tener el mismo problema en una temporada cargada de partidos. lo que le pasó después del parón por el coronavirus. No tiene plantel, no ha aumentado el número del plantel, tiene 14, 15 jugadores de primer nivel, pero con eso no te vale para afrontar una temporada. Y el Madrid tiene la misma plantilla que el año pasado, se ha deshecho de jugadores que no contaban para Zidane, trae a Odegaard y tiene lo mismo, una plantilla joven con muchos efectivos, con fondo de armario. Yo creo que es claro favorito hoy por hoy el Real Madrid. Vamos a ver cómo sale ese Barcelona de Koeman, yo tengo muchas dudas, ¿no?
¿Y para ti, David?
Yo creo que el favorito es el Real Madrid por ser el campeón de Liga. Tengo la duda de que si en esta temporada, que le suele pasar, ¿no? Porque Zidane siempre ha comentado que su obsesión es la Liga, pero claro, la plantilla quizá el año pasado sí se notó después de ganarla, que la eliminatoria ante el City, también con el resultado de ida, pues tampoco salieron a comerse la Champions como es habitual en el Real Madrid. Entonces quizá ya este año, después de 2 años consecutivos cayendo en octavos, la mentalidad del Real Madrid lógicamente tire un poquito más a la Champions. Pero yo creo que es lo que podría restarle algo más en Liga. Pero es que no veo bien al Barcelona, creo que tiene un caos tremendo. Si Messi, por lo que sea, no empieza bien la temporada, ya el run-run va a ser constante. Luego en el Sevilla, opino igual que Alfredo, al tener la Champions, no sé yo si... Creo que va a iniciar muy fuerte, como inicia muy fuerte siempre el conjunto de Lopetegui, pero luego va a tener un bajón. Y el Atlético, creo que depende todo de si en este segundo año Joao Félix da un golpe sobre la mesa. Y Simeone le pone. Es las dos cosas, porque para que dé un golpe sobre la mesa tiene que estar de titular casi todos los partidos. Entonces, si ocurren esas dos cosas, el Atlético podría estar ahí. Lo que pasa es que el Atlético... A ver, yo entiendo, y lo venimos contando, el tema de vender para comprar, pero es que son tantos años vendiendo para comprar que la afición ya no se lo cree. La afición dice,
Atlético,
se ha ganado
mucho. ¿Qué necesita
Champions?
El Atlético de Madrid, David?
¿Eh? Dime, perdona.
¿Qué necesita el Atlético de Madrid?
Para mí un 9.
Un delantero como el comer, vamos.
Para mí es un 9, un 5 y un lateral zurdo.
Pero
y ya
necesita,
está. Si tampoco
un
9, es...
tienes 3. Tienes a Costa, tienes a Morata y tienes a un tercero que ficharía la...
Bueno, dices tener a Costa.
Pero
tener
es que
a Costa es no tener
es
nada. O sea, Costa es, yo lo he dicho hace mucho tiempo, es una sombra de lo que fue. A mí Costa no... Vamos, es más, yo creo que David me corregirá, pero yo creo que el Atleti está trabajando en quitarse a Costa como sea.
Sí, no, tiene el cartel de transferible, pero vamos, un cartel que lo puedes colgar en la plaza de Neptuno, ¿eh?
¿Cuánto cobra Costa?
8 millones.
Bueno, pues liberaría ahí un...
Sí, lo que pasa es que le pasa lo que le pasa a Lemar, que no tiene ofertas.
Es que ¿quién va a querer a Diego Costa?
Bueno, es que ahora no, lo único que pensaban es que quizá la Premier, sí, es cierto que la Premier tiene... A ver, hay delanteros en la Premier League actualmente que yo creo que están incluso por debajo del nivel de Diego Costa. Diego Costa ha bajado muchísimo el nivel, no está para jugar en el Atlético de Madrid. Pero están intentando buscar una solución. Jorge Méndez está por ahí, que yo creo que sí, Jorge Méndez también con Lemar. Si no es capaz Jorge Méndez de sacar a uno de los dos o a los dos de ahí, nadie es capaz. Pero claro, necesitan ofertas. Y a partir de ahí el Atlético se movería. Suenan Cavani, suena Luis Suárez. Es que ves las noticias y cada día Suárez va a un sitio diferente. Cavani de repente desaparece y aparece. Yo creo sinceramente,
David,
que no...
¿De lo de Raúl de Tomás hay algo o son rumores también?
Yo he hablado con el entorno de Raúl de Tomás y dicen no saber absolutamente nada del Atlético de Madrid.
Ya.
Pues Raúl de Tomás...
Y a día de hoy, perdóname, tuvieras que apostar a día de hoy por... ¿Alguno de los que están sonando, por cuál te inclinarías?
Hombre, yo creo que Luis Suárez yo lo descartaría, porque no creo que vaya a bajarse el sueldo a lo que tiene Diego Costa.
Pues encaja en un equipo como el Atleti, pero vamos.
Pero es que la afición no lo ve tampoco, porque te quitas a Diego Costa, que está siendo criticado porque ya es mayor y porque ya no tiene la misma punta de velocidad,
pero
y traes
a un
futbolista...
Pero es que Luis Suárez marca goles, macho.
Claro, es que no. Diego Costa 17 goles en 85 partidos con el Atlético de Madrid. ¿Eh?
Claro,
son cifras...
pero... Claro, sí. A terribles. Ver, si los números de Luis Suárez duplican a lo que tiene... Porque Diego Costa ha hecho una temporada nefasta, esta Hombre. Y la anterior... Pero yo creo que el Atlético quiere a alguien más. Por ejemplo, Cavani sé que más gusta, pero es que Cavani, cuando se reúne con el Benfica, le pide mínimo 15 millones.
Y tiene 33 años también, ¿eh?
Claro, es que el Atlético también es cierto que
yo creo que
al Atlético le están utilizando un poquito porque saben la necesidad que tiene de buscar un 9. Incluso, pues eso, futbolistas como Cavani de 33 años, pues se plantan en la negociación y piden 15 millones y dicen, oye,
sí,
eres
David,
tú el que necesita el 9.
Lo entiendo lo que dices, David, pero si tú liberas los sueldos porque te desprendes de dos jugadores como Lemar, que me imagino que poco no va a cobrar, porque costó 70 y tantos
millones.
No,
pero son 4. 4 más 8, 12.
4 si netos, 4 claro, netos, hablamos,
nada,
son 8.
4 más 8, 12. Y en 12 millones de euros, Yo te digo que solo negocias con más un par de incentivos y tiene, y te traes a Cavani o a Luis Suárez. Ya te lo digo.
Claro, pero es que Cavani, la última vez que el Atlético negoció con él en el mes de enero, sí, no es que pidiese 15, es que pedía 18.
Sí, cosa que no le sentó bien a Enrique Cerezo también, es cierto.
¿Cuánto cobra en el PSG?
No, en el PSG estaba...
15, creo.
Pues sí, imagino que por ahí o incluso más.
O sea, ¿pedía más de lo que cobra en el PSG?
No. Yo imagino que en el PSG, de hecho, había rumores en París que se le pagaba incluso, había un 2. En la primera cifra.
Ya.
Bueno, déjame que hagamos una pequeña pausa. Está interesante esta conversación. Enseguida regresamos aquí en Fútbol de Radio.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que si no se tratan a tiempo suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
En Audi, nuestro único rumbo es una innovación sostenible que te lleve el doble de lejos.
Modo eléctrico activado.
Nueva gama híbrida enchufable TFSI-E de Audi. 40 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta cero y un futuro más sostenible. Audi. Innovamos para no dejar huella. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Más.
Sí, sí, sí.
Pues nada, sube un poquito la canción, súbela.
Canción total y absolutamente de mi época. De mi época juvenil.
Ochentera.
De mi época juvenil.
Muy ochentera esta canción, claro que sí.
Tenía que ser buen fiestero, Gonzalo, en su...
No creas. A ver, tuve mis momentos. Pero no especialmente. No especialmente.
Es una canción que a mí me gusta mucho, Take On Me. Ajá, era el grupo, ¿no? Era ajá. Bueno, pues eso.
Yo me gustaría, Juan Pablo, hacer una pregunta a David, que eso estará bien informado, porque ha salido que la Juve le hizo una oferta de 50 millones a Diego Costa, o sea, por Morata, que la ha rechazado el Atlético y que el Atlético...
Una oferta de 50 kilos.
Por Diego Costa, y pienso que ¿quién coño me está tomando el pelo?
Le dan dos ictus y tres infartos a Enrique Cerezo... De la alegría y dos embolias.
Lo que me refiero es que, yo no sé si es verdad o no, pero se dice que el Atlético no dejaría salir a Morata por menos de la cláusula, que es 150. ¿Es verdad que es totalmente intransferible Morata?
Sí, bueno, piden la cláusula, ¿no? Intransferible no es. Si alguien llega y paga 150 millones, claro, pues se lleva a Morata. Pero vamos a ver, el tema está en que el Atlético tiene apalabrado ya y va pagando y lo tiene cerrado, no pagado del todo, pero lo tiene cerrado en sus plazos, como es habitual en el Atlético de Madrid, que paga plazos hasta, yo que sé, hasta el Oso y el Madroño que han puesto en el Metropolitano. Tiene apalabrado a Morata en un total de 65 millones, ¿vale? Que es lo que le pagó al Chelsea, primero unos 15 por la cesión y luego lo restante. Es que si vendes a Morata por 50 y tú has pagado 65, el negocio es ruinoso.
Igual es más ruinoso quedarte con Morata.
Sí, pero bueno, de momento es el jugador que le está marcando goles al Atlético de Madrid. No muchos. Vale, pero es que el Atlético el año pasado no marcó muchos goles.
Sí, pero también fijaos que vosotros que sois atléticos colchoneros, lo que queréis es un 9, claramente. O sea, Morata no es un 9, es un delantero que
vaya más que una escopeta de feria. No, estoy de acuerdo. Morata es un 9, claro que es un 9. Primero, es un tío potentísimo. En carrera es un tío potentísimo, súper veloz, marca goles de cabeza, tira con las dos piernas. A mí es un jugador que me gusta mucho. ¿Cuál es el problema de Morata la temporada pasada? Que en los últimos partidos se vio cortada su progresión por la obsesión enfermiza de Simeone de poner a Diego Costa, muchas veces por encima de él, incluso en la Champions. Entonces, yo comprendo que Morata, al final de la temporada pasada, se sintiera también un poquito molesto por ver que un Diego Costa cojo entraba delante de él a las alineaciones.
Morata empieza el año en el primer partido marcando el gol del 1-0 ante el Getafe, que le da los primeros 3 puntos al Atlético, y luego se lesiona y está varios partidos en los que no entra. Después vuelve contra el Mallorca y tiene el calentón este que tuvo con Salva Sevilla previo a un partido contra el Real Madrid en el cual le acaban expulsando, y ya tiene varios partidos en los que no entra, no interviene. Luego tiene una buena racha, de hecho marca un gol ante el Leverkusen, que si no hubiese sido por ese gol, el Atlético lo hubiese pasado mal en la fase de grupos de la Champions. Y luego en el tramo final, como dice Gonzalo, es que Simeone se empeñó en Diego Costa, cuando todo el mundo sabía que a la hora de... Si tú quieres jugar atrás y mandar balones largos al delantero, pon al más rápido, que era Morata. No lo puso y Morata pues tuvo un enfado claro. Tampoco ha pasado a mayores, porque no es como se ha contado, no ha llegado al despacho y ha dicho... Oye, o me valoráis o me voy o me quiero ir a la Juventus de Turín. Pero es lógico que el chaval, oye, pues diga, es que creo que estoy mejor, que debería haber sido titular yo, que estáis pagando mucho dinero por mí. Pero claro, la idea del Cholo, y lo conté el año pasado, era Diego Costa y Morata arriba. Pero es que hubo no sé cuántas jornadas en las que no podía disponer de los dos. Así que la idea del Atlético es Morata y otro delantero. Pues... El Atleti siempre ha marcado muchos más goles con dos nueves. Siempre. Diego Costa Villa... Diego Costa Falcao, luego ya, por ejemplo, fueron Mandžukić y Griezmann, que ya no eran dos nueves, pero marcaban goles. Le falta eso, le falta pues tener un ataque con dos puntas arriba, uno como Morata, pues como eran Torres y Villa. Torres molestaba la defensa y el que marcaba los goles era Villa, con España. Es un poco el plan, pero nunca ha podido tener dos futbolistas sanos en condiciones de ser titulares.
Morata es que, a ver, es un delantero que cae bien a banda, que es rápido, pero falla más que una escopeta de feria generalmente dentro del área. No es fiable, no me pongas a sacar a Gonzalo.
No, es que a mí sí me gusta.
Vale, otra cosa es que te guste, pero como 9 killer no es un 9 que digas, es un delantero 9. No es un delantero de área y luego tampoco es un tío que te las baje, que saque a los centrales de sitio. Es un delantero raro que para mí está un poco sobrevalorado y yo creo que por eso el Atlético también está buscando... Y necesita un delantero porque empezar la temporada...
Hombre, pues para estar sobrevalorado, jugar en el Real Madrid, el Chelsea, la Juventus y en el Atlético de Madrid no está mal.
Pero mira, os pongo un ejemplo.
También jugó en el Madrid, se casó con... ¿Sabes? O sea, que te quiero decir, hay gente que tiene Ángel... Los agentes hacen... Bueno, tú pregunta a ver en el Madrid qué opinan de Morata... en la Juventus, que empezó muy bien, también acabó que no fue titular. En el Chelsea todavía están tiritando de una de las mayores estafas que se, en el mundo del fútbol, 80 kilos que sacó Florentino Pérez por Morata.
Pero eso no es una estafa, perdóname. Bueno, es que si tú pides 80 y te los dan...
No, no, pues... si aquí la estafa es el Chelsea que pagara ese dinero por Morata. No, aquí el Madrid no tiene nada que ver, todo lo contrario. Y luego en el Atlético de Madrid, yo te digo que hay mucha, creo, gente de la afición que no ve a Morata como un 9, pues, como dices tú,
yo para
que
hacer,
sea fiable.
Para hacer la primera temporada completa de Morata en el Atlético de Madrid, yo desde luego le doy un aprobado alto.
Pero mira, te pongo un ejemplo. Cojo la lista de delanteros pichichis el año pasado en la Liga Española. El primero es Messi, ya como siempre, no hay dudas. Y el segundo es Karim Benzema. Y luego aparecen por detrás Gerard Moreno, Luis Suárez, 18, 16, Raúl García con 15, que es anómalo que Raúl García marque 15 goles, 7 fueron de penalti... Bueno. Ocampos marca 14, 5 de penalti. Iago Aspas marca 14, 5 de penalti. Y luego aparece Morata con 12.
Que marca 2 de penalti, tú.
2 de penalti.
David, o sea, si emprendes... Yo te entiendo perfectamente.
Bueno, pero son solo 2. Es que ¿para qué lo va a mencionar? Yo comprendo.
10 golazos.
Si iniciáis ese camino... Si penaltis es mayor que el del resto.
Si iniciáis ese camino, a mí particularmente, para un delantero que en su momento costó 80 millones de euros que costó el Chelsea...
Hombre, y, por favor.
Y que se supone que es del nivel de Morata, a mí 12 goles para un equipo que ha sido el tercero en liga me parece muy poco.
Claro, pero hay que contar lo que jugó.
Claro.
Es que Iago Aspas, ¿cuántos partidos, Alfredo, fue titular en el Celta?
Pues creo que se perdió uno solo el año pasado, 37, vale, pero oye, estamos hablando
goles,
de un equipo que
penalti,
se quedó...
Dos más que Morata.
Se quedó, el Celta el año pasado no jugó ni a la estado.
Y no podemos hablar también
como el Atlético en ataque.
Claro, es que si bueno, no podemos hablar también de Hazard, 120 millones y qué rendimiento ha dado el Real Madrid.
Lamentable, claro, lamentable. ¿Quieres que te lo diga yo? Lamentable.
No, pero no es comparable a lo de Morata. Morata sí que ha aportado al Atlético de Madrid. Hazard no ha aportado nada todavía. No,
perfecto, pero es que es verdad.
Pero
es que,
Juan Pablo...
Hazard no ha aportado nada y Morata yo creo que ha aportado menos de lo que se esperaba.
Juan Pablo, pero es que ponemos al resto de delanteros que coincidimos todos. Por ejemplo, Maxi Gómez era un killer en el Celta, ¿o no?
Sí.
Vale, 10 goles el año pasado, menos que Morata. Mata, Jaime Mata. Ha hecho un temporadón en el Getafe.
Pero
le hemos regalado flores a Jaime Mata.
Estás intentando defender a Morata...
Año.
Estás intentando no defender a Morata echando paladas de tierra sobre su prestigio.
No,
sobre
no,
su
hombre,
prestigio.
No, pero en este caso sí que vale la comparación, porque además, insisto, y si lo hablábamos antes, es que meter muchos goles con Simeone es complicado.
Ah, vale, que ahora la
complicado.
Culpa.
Un delantero perfecto, con pero... Simeone lo tiene complicado.
¿Cuántos marcó Griezmann con Simeone?
Sí, sí, pero lo que no se puede hacer, que lo ha hecho Alfredo antes, es decir, no, bueno, es que Iago Aspas la temporada del Celta, claro, como la temporada del Atleti en ataque.
¿Cómo que
la temporada
del
Atlético
en ataque?
David, sí, vamos a ver, el Atlético de Madrid ha ganado muchísimos más partidos que el Celta de Vigo. Ha marcado pocos goles, es verdad, porque la forma del juego
muy
de Simeone...
Muy pocos, poquísimos.
Bien, vale, perfecto, pero que eso es achacable, primero, a la baja... O sea, resulta que Diego Costa no le mete un gol al Arcoiris, y es verdad que tiene un problema porque antes marcaba muchos goles, y ahora no, ya está en el ocaso de su carrera, pero Morata ha hecho una temporada fantástica...
Nadie ha dicho eso. Yo he dicho
poco,
que le daba un aprobado alto, pero ¿por qué decís ahora que he dicho fantástico?
Hablas de lesiones y que no jugó. Jugó 34 partidos de liga, 44 en total durante la temporada.
¿Completos cuántos?
No sé, completo.
Ah, amigo. Es 2.000 que soy muy...
minutos, 2.100 minutos,
es que yo te digo...
12
vale,
goles.
Pero entonces ya no son solo 12 goles, porque en Champions también marcó.
44 partidos, 16 goles. 16. En 44 partidos. Una
4
media
en Champions, ¿no?
¿No? Pues una media espectacular, pues mira la media del Atleti. Claro.
Oye, ¿vosotros estáis contentos con Morata?
Yo sí.
Fenomenal.
Yo estoy contento con Morata, efectivamente.
Pues ya está. Claro. Pues oye, pues no busquéis un 9. Si tenéis
el Morata, no, es que ese no es el mensaje. Claro. Es que si el Atlético está buscando un 9 para acompañar a Morata, es que la mayor parte de los equipos buscan un 9 para acompañar al otro 9.
Bueno, vamos, me voy a pasar al otro lado.
El Madrid tiene uno, ¿no?
Por ejemplo, el Madrid.
Sí, porque Jovic no lo utilizan, claro. Tiene
a Jovic y a Mariano. Claro. Y que, bueno, que los tiene metidos de adorno prácticamente, porque claro, Zidane no les pone, entre otras cosas, porque no se
fía. Oye, perdóname, ¿y Mariano, ahora que lo has mencionado? ¿Mariano por qué no se viene el Atleti, David?
A ver,
a mí me gusta, ¿eh?
Cobra 5 kilos.
Son varias razones, esa la primera. Y la segunda, que yo creo que el Atleti ya, si fichase a Mariano, ya empezaría a tener un poco color filial, ¿eh?
Da igual, que sea arrepentidos los quiere el señor, David.
Sí, bueno, ya.
Si vienen
pero...
del Madrid para darlo todo por el Atleti, pues bienvenido sea.
Ya, bueno, pero es que el Atlético de Madrid tiene una cantera muy buena, de la que también puede sacar muy buenos atacantes. Por ejemplo, Víctor Mollejo se puede quedar esta temporada.
Pues
yo
te digo que... pues precisamente ahí está el debate. Mariano entre daría... Cavani y Mollejo.
Mariano daría palmas con las orejas, vamos.
Que decís unas cosas.
A Mariano le ofreces mañana el Atleti, vamos.
Entre Cavani y Mollejo no, porque lo primero, Mollejo no juega ahí.
Oye, David, yo tengo otra duda. Ya que decís que querés jugar con dos puntas, ¿el Cholo va a jugar con dos puntas y Joao Félix por detrás?
Sí.
Sí.
Yo, bueno, vamos a verlo. Yo lo veo que eso para ahí le puede dar alergia.
No.
Y Joao Félix por detrás a Simeone.
Bueno, pues lo hizo cuando estaban los dos sanos.
Sí, si puede, cuando estaban si los dos sanos jugaba así.
Sí, pero Joao Félix por detrás...
Simeone...
Y bueno, Falcao, Diego Costa con Arda por detrás. Escuchame. Diego Costa y Villa con Arda por detrás.
Sí, es cierto.
No le
quiero comentar luego también algo de Madrid y el Barça, pero solamente por concluir con una cosa, que espero que no genere mucho debate. Simeone puede jugar con dos puntas. El problema es dónde los ponga.
Claro, hombre, claro, eso es.
O sea, tú puedes decir, voy a jugar con dos puntas. No, y lo voy a hacer jugar a... Le voy a pedir a Joao Félix que se escore a la banda derecha, ahí ayudando al lateral. Y le voy a pedir a Morata que en el centro del campo esté ayudando a Thomas Partey para ver qué...
Y eso hacía David hombre. Villa con Diego Costa. Uno metió 32 goles y el otro 15.
Sí, pero bueno, se me ha
comprado. No, claro. Y al año siguiente, 20 Mandžukić y 18 Griezmann.
Bueno, pues...
Fíjate, qué cifras. ¿Dónde habrá quedado eso ya?
Oye, que si estáis satisfechos, yo...
No, porque no hay otro 9.
Bueno, pues eso. Bueno, a ver, el Barça, ¿qué decís vosotros? Yo al Barça lo considero, de la misma manera que al Madrid, lo considero candidato a la Liga.
Yo también.
Cuando has dicho antes los fichajes... Pero ha dicho Gonzalo. Yo creo que el Barça, con los fichajes que ha hecho, pues ha fichado a Pjanic...
O que se habla de Wijnaldum también. De Wijnaldum se habla también. En fin, ha fichado uno de ¿era del Cádiz, Pedri?
De Las Palmas.
Tiene una pinta ese jugador también. Bueno, Ansu Fati lo estamos viendo con la selección. En el momento en que a ese chico se le dé protagonismo, a mí me parece un crack. En fin,
Trincao.
Veremos de Jong con Koeman en el banquillo. Veremos a ver de Jong si no da ya por fin su mejor versión. Y ojo, habláis de la situación tan enrarecida que hay en Barcelona, pero se juega a puerta cerrada, lo cual beneficia sobremanera al Barcelona, porque no va a recibir la presión del público, pitidos y protestas contra el palco, etcétera, etcétera, que se podría producir si el estadio estuviera lleno. Y eso es muy importante.
Vamos a hablar de delanteros, ya que hablamos del Atlético. En el Barcelona, Luis Suárez, que no le quiere Koeman, no tienen delantero. O sea, tendrán que poner a Griezmann de nuevo, se habla de Depay, se habla de Lautaro,
bueno,
no tienen
dinero.
Sí sale
Suárez, ¿no? Porque,
claro, vamos a ver si sale
Suárez.
Estamos
dando por hecho que Suárez va a salir.
Vamos a ver si sale Suárez, que al quedarse Messi yo ya no lo tengo tan claro.
Ni yo tampoco.
No, ni
y
yo.
Luego les faltan dos laterales competitivos. Jordi Alba ya no está
pero
para...
¿Jordi Alba lo veis tan mal?
Sí, está
no, yo no, tiene 30 años.
Sí, pero está muy mal. También Marcelo tiene 30-31 y no está bien, Marcelo. Es la misma ecuación con Jordi Alba.
Yo le daba un año más, porque sí, el año pasado hablábamos de Toni Kroos y de Modric como exfutbolistas, porque se hablaba así, y hay que ser sinceros que mucha gente... Yo no recuerdo si yo lo decía ahora mismo, pero posiblemente decía que el año siguiente tendría que cambiar el Real Madrid a Kroos, y fíjate la temporada que han hecho los dos. A Jordi Alba, a mí me parece que, es lo que dice Gonzalo, tiene 30 años. Es que ha hecho un año malo. ¿Por un año malo lo vas a echar? Porque si es así, media plantilla del Barcelona se tiene que ir este año.
No, David, pero no echarle, pero sí lo que hizo el Madrid, que fichó a Mendy y le fichó un lateral competitivo.
Competencia,
claro.
Competencia.
Junior Firpo pues no ha dado nada en el Barcelona y están en la ciudad condal. Yo, los amigos culés que tengo, no se fían nada del lateral izquierdo y del derecho con Semedo y Sergi Roberto tampoco. Y los laterales hoy en día en el fútbol, pues ya sabemos que son muy importantes para abrir el campo, para dar profundidad. Ya lo vimos, por ejemplo, en el Bayern. Anthony Davis, ¿os acordáis? En la final de la Champions.
Ese jugador es brutal, ¿eh? Tiene 19 años, ¿eh?
Lo rechazó el Barcelona, por cierto. Se lo ofreció Stoichkov a Bartomeu y dijo Bartomeu que no, que era canadiense.
Bueno, es que Bartomeu es un hacha.
Pero yo siempre digo que tenemos muy corta, la memoria muy corto plazo, pero vamos, la tenemos muy frágil todos, pero sí que es cierto que de la misma manera que el año pasado, yo estoy de acuerdo con Vinuesa, recuerdo a Dieter Brandao aquí, citarle cuando no está él, pero vamos, como eran sus propias palabras, decirle que Toni Kroos no, que no, que no, y que no estaba, y que no estaba. Y luego al final Toni Kroos te hace una buena temporada. De la misma manera que Luka Modric el año pasado no tuvo tantos minutos, es verdad que ya tiene 35 años, pero cuando...
Sí, pero también los tiene Cristiano Ronaldo.
Cuando Modric... Lo que pasa es que cómo está.
Pero claro, pero el Madrid se sacó a Valverde para ese centro del campo que le dio un montón de cosas al Madrid el año pasado, sobre todo antes del confinamiento, y al final... Está muy bien que esas estrellas sigan y se vayan poco a poco perdiendo protagonismo o teniendo menos minutos de más calidad, pero claro, tienes que tener savia nueva, como está haciendo el Madrid, y eso le falta al Barcelona. Los laterales son dos solares ahora mismo.
Uh-huh. Algo debemos estar haciendo mal cuando está llamando Juanma Rodríguez. ¿Qué pasa,
adiós,
Juanma? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira que intento no...
No, antes de nada, Juanma, es que esto es muy importante. ¿Hoy dónde has comido?
Hoy he comido en el madrileño.
¿Otra vez?
Joder, macho.
Sí, es que los viernes ya, pues, no sé, he comido en el madrileño un solomillito, porque ya estaba un poquito harto de...
De carne de Guadarrama, claro.
Sí, sí, claro, carne de la sierra, uh-huh. se cortaba, era mantequilla, la verdad, sí, sí.
Claro,
y con un poquito de tomate y ventresca, sí, agua mineral con gas.
Muy bien.
Sí.
¿Con gas?
Con gas, sí, porque le da un poquito de alegría.
Cuando
es que
nos
el agua...
estás contando lo que has bebido, Juanma, es que algo raro vas a decir, para que no...
Trato de no intervenir los viernes, pero me lo ponéis muy difícil. Mira, lo peor que tiene Morata son los moratistas. Le estáis haciendo un daño al chaval irreparable. Yo me solidarizo desde aquí con Alfredo Somoza.
Y conmigo, conmigo.
Contigo en parte, ligeramente. Vale. Claro, cuando yo salgo de ese madrileño después de haberme, un día, un sol espléndido, aquí maravilloso en la Sierra de Madrid, y oigo a ese Gonzalo Heredero comparar a Álvaro Morata con Eden Hazard, claro, es que he dado un volantazo.
No, pero el remate... Marcó 11 goles más.
Sí, pero el remate
es incomparable.
Pero el remate ha sido cuando David Dinuesa,
hola,
en un triple salto mortal sin tirabuzón, ha dicho que si viene Luis Suárez es para acompañar a Morata. Bueno, ahí he tenido que dar un frenazo. O sea, que
he dicho que Luis Suárez va a llegar al Atlético para acompañar a Morata.
Sí, no, tú
has sería David de Vinuesa con B.
No, tú has dicho que están buscando un delantero que acompañe a Morata.
Sí,
no,
también he dicho que lo de Luis Suárez no es verdad. Entonces ya hice...
Claro. No, pero... Vale, perfecto. Pero claro, tú has dicho, están buscando un delantero para acompañar a Morata. Y los delanteros que están sonando para ir al Atlético de Madrid son Luis Suárez, Edison Cavani... Vamos a ver, si cualquiera de estos dos jugadores va al Atlético de Madrid, Morata tiene 0,02% de posibilidades de jugar como delantero. Morata es quien ha acompañado a Diego Costa. Si a Cavani se le ocurre la idea, con 33 años o 34 que tiene, ya no sé, al punto de la retirada, de fichar por el Atlético de Madrid, que a nadie le quepa la menor duda que si el Atlético de Madrid juega 50 partidos al año, 48, va a ser titular Edison Cavani. Por favor, dejad ya, salvad. Es que tengo que venir yo a defender a la figura de Álvaro Morata. Alvarito Morata.
Pero defiende, pero Juanma, defiende la información que estamos dando nosotros. Simeone es jugar con dos puntas. Yo no sé lo que dirá el resto, pero yo en este caso, que me toca hacer la información del Atlético de Madrid, el plan es jugar con dos puntas. Y el año pasado lo conté y me dijiste, no sé qué. Cuando estuvieron sanos los dos puntas.
Cada uno que defienda su información. Tú tienes la tuya y yo manejo la mía. Pero si tú dices que Edison Cavani, si ficha por el Atlético, es para acompañar a Álvaro Morata, hombre, no, será que Álvaro Morata va a acompañar a Edison Cavani.
Bueno, vale.
Porque, sí, te lo compro.
No he dicho que la estrella del Atlético... También podrías decir, Oblak es titular para salvaguardar lo que haga Álvaro Morata arriba. No.
Oye, Juanma.
Has dicho lo que has dicho y me parece de verdad, yo quiero... ¿Verdad? Alvarito Morata es un buen delantero para completar una plantilla. Nada más,
Juanma.
Que, de verdad, cuando Juan Pablo Polvorinos cogió la bandera de comparar a Álvaro Morata con Karim Benzema, eso fue la muerte, entre comillas, deportiva de Álvaro Morata. Sí, sí, tú y otros tantos.
Es que
¿cómo es posible que Álvaro Morata no juegue más minutos con Karim Benzema? Pues porque Karim Benzema es un puñetero genio y Álvaro Morata es un... jornalero de la gloria, dejémoslo ahí.
Bueno,
no hay
oye,
más.
Juanma,
por favor,
Juanma,
por
ahora por que favor. Ya has destrozado a Álvaro Morata, seguramente.
No, lo he destrozado,
sí,
le está destrozado.
Es que ha venido a defenderlo como se está quedando demostrado.
No me gustaría que me defendiera a nadie como estás haciendo tú con Morata,
vamos a ver, pero es que si Morata, que está escuchando este programa, por cierto, porque escucha Es Radio, Vale, si Álvaro Morata pudiera intervenir, pero yo intervengo en su nombre.
No, creo que escuchaba es radio hasta hoy. Creo que escuchaba es radio hasta hoy.
No, no, diría.
Hasta tu intervención.
No, porque los Moratas son amantes de la libertad de expresión y ellos respetan todas las opiniones, sobre todo el padre de Morata. Pero te quiero decir que si Morata pudiera intervenir, diría, por favor, Gonzalo, no me defiendas comparándome con uno de los 5 mejores jugadores del mundo, porque me estás haciendo un flaco favor. Yo soy un... Sí, tú has
Oye,
dicho...
pero deja hablar un poco, macho, que es que estás ¿Cómo? Acelerado. No, yo necesito tomar un chupito de algo.
No,
estás,
no,
estás
no,
acelerado.
Pero chupito, yo soy como los policías. Yo cuando estoy de servicio no bebo.
Ya, ya. Qué jeta tiene.
Claro.
Oye, una cosa. Que, digo, tú estás satisfecho con el rendimiento de Hazard, ¿verdad? Esta temporada.
No, te lo ha dicho perfectamente Juan Pablo Polvorinos. Pero el mal rendimiento de Hazard tiene que ver con el sobrepeso con el que llegó el futbolista a principio de temporada, pero fundamentalmente con que le pegaron un patadón y se lesionó. O sea, el bajo rendimiento de Hazard tiene que ver con eso. Ya, con ya. eso. ¿Entiendes? Yo, de todas formas, estoy muy de acuerdo y me quito el sombrero ante la intervención sensata, coherente de Alfredo Somoza. Si vosotros estáis contentos con Álvaro Morata, adelante. Claro. Nosotros, desde el bando madridista, estamos satisfechísimos de haber tangado al Chelsea a 80 millones de euros.
Juanma, hombre,
espérate, porque lo mismo el Chelsea, en una maniobra que, como tú bien dices en el chiringuito a veces, que va por aquí y luego va por aquí, lo mismo los 160 millones que dicen que ha pagado finalmente el Madrid por Hazard, lo mismo se compensa lo de Morata.
No, eso sí, no, 160 no, son pocos.
Hombre, de momento en su primera temporada con el Chelsea marcó, creo que fueron 7 u 8 goles más de los que ha marcado Hazard en la primera temporada con el Madrid.
160, no, han pagado 320 por el Hazard. Bueno, oye. Por favor, sensatez.
Pero oye, ¿no leéis los periódicos?
No, yo no leo los tabloides, por supuesto que no los leo. Porque si los lees...
Bueno, pues vale, pues 100 millones, 20 millones más que lo que pagó el Chelsea por Morata. Y en su primera temporada Morata marcó el triple.
Pero no habéis aprendido la lección.
Yo me baso en hechos. Tú hablas de lo que podría hacer Hazard en el Real Madrid. Yo te hablo de lo que ha hecho.
A ver, no pises.
Vamos a ver, de verdad, Juan Pablo. Hablo yo y pasa un cura. De verdad te lo estoy diciendo. O sea, otra vez comparando a Morata con Hazard.
Que no estamos comparando, que estamos comparando su rendimiento en la primera temporada.
A ver, dejadme que os voy a leer un mensaje.
Por favor.
El señor Chile nos dice en nuestra cuenta de Twitter @futbolesradio. Dice Morata en Liga 2019-2020, 2105 minutos jugados, 34 partidos, 25 de titular. 12 goles, 2 asistencias.
25 de titular.
Bueno. Un gol cada 175 minutos. Un gol cada 4,1 remates. Perdona, Juan.
No, que estamos vendiendo aquí. La gente no es tonta.
Pero ¿por qué te habéis tanta manía, Morata? Yo comprendo que has sido jugador del Madrid y por eso quizá os duele más. Que ahora está en el Atlético, además, y que además diga a los cuatro vientos que es Atlético, que está encantado en el Atlético y tal. Yo comprendo que os duele. Os duele, os fastidia.
Juan Pablo sabe lo que yo decía de Morata cuando era jugador del Real Madrid.
Sí, que era más o menos lo que decía yo, aunque yo soy medio decía un poco más con elegancia.
No, ¿cómo con elegancia? No, tú le comparabas con Karim Benzema y yo decía
que no,
verdad,
que
Pablo,
no era yo, que ese no era yo, que no era yo, que yo he comparado a Benzema con Higuaín y el tiempo ha dado y quitado razones, ahí lo voy a dejar.
Sí, es verdad, no te ha dado totalmente la razón. Higuaín es un delantero a la altura de Benzema, por favor. Seamos sensatos, que la audiencia no es tonta, que la audiencia de radio es inteligente.
36 goles con el Nápoles.
De verdad, Somoza, de verdad, insisto, desde aquí, menos mal que estás tú ahí para mantener un poco la coherencia.
Ojo que te está defendiendo Juanma y ya sabes lo que ocurre cuando te defiende Juanma.
No, es que lo próximo es que digo, como siga este programa por estos derroteros, le van a comparar con Pelé, a ver, Morata con Pelé.
Yo le digo, Juan Pablo, ya, como ha dicho Juanma, que la familia Morata nos escucha, yo le digo a su padre, oye, si algún día necesitas hablar con alguien que por lo menos en Es Radio, lo que es la casa. Bueno, a Federico le encanta a Álvaro Morata. Oye. Esta mañana lo ha vuelto a repetir y ayer también. Que si quiere hablar con alguien que trate a su hijo con datos y tal, que me pegue un toque. Que no todos en Es Radio estamos en contra de Álvaro Morata.
Es que
el otro día,
que no estamos
a Somoza le llamó cojo.
Pero la verdad es que no, yo no sé.
Yo hablo de lo que me parece.
Esto es predicar en el desierto. Álvaro Morata es un magnífico futbolista. Millonario con su trabajo, con ese don que le ha dado Dios, pero no es el de Hazard, no es
que nadie lo ha comparado, si es que nadie lo ha comparado.
No es Karim Benzema, no es Cristiano Ronaldo.
No,
y la audiencia os está diciendo, repite por favor esos datos que ha contribuido nuestro oyente a dar. ¿Un gol cada cuántos minutos?
Cada 175.
cada 175
minutos.
Mira,
a ver, Hazard, ¿cada cuánto?
Pero vamos a ver otra
vez,
Hazard.
¿Pero qué? ¿Otra vez? Pero de verdad, estoy yo, de verdad, no sé. Me voy a hacer la digestión porque tengo que ir pronto a Madrid hoy.
Yo, Juanma, lo que creo es que comparan el rendimiento porque... en cuanto a condiciones futbolísticas no hay color, o sea, Hazard es uno de los mejores jugadores del mundo y Morata pues es un delantero del montón.
Se le dan palos y hay que decir las cosas como son. A Morata se le dan palos porque salió del Real Madrid a buscarse la vida y siempre que a cualquier seguidor del Real Madrid eso le pasa, va a muerte a por ese futbolista.
Morata,
punto. David, le pasó con Higuaín, le pasó con Ozil, le pasó con Di María. La manía de atacar al futbolista que no dice a diario que su sueño es jugar en el Real Madrid.
Sí, señor.
Pero que eso no es cierto.
Totalmente
eso
cierto.
Yo decía lo mismo que digo de Morata, del Atlético de Madrid, lo decía, y ahí está Juan Pablo Polvorinos, cuando estaba en el Real Madrid. Exactamente lo mismo. Este chico, lo que pasa es que es poco creíble. Su mensaje, a mí me parece perfecto que fuera del Real Madrid. Pero yo he visto, es que lo he visto yo. Como lo he visto yo, no me lo tenéis que contar. He visto un documental en Real Madrid Televisión de Álvaro Morata contando cómo cuando pasaba con el coche que conducía su madre por el Bernabéu cuando era un niño, a su madre la decía, mamá, ¿yo lograré algún día jugar aquí?
Y no lo logró, ¿sabes? Porque no le dejasteis.
Perfecto, entonces ahora vosotros decís que ese es el Atlético.
Bueno, hay una foto con su padre con 4 años en el Calderón con el nombre de Atlético. Y Raúl
tengo
también.
Que cerrar, que si no entra Luis Herrero en punto a su programa. Así que voy a recomendar a todos un poquito de Artifin, condroitis sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, el tiburón blanco, Juanma Rodríguez de los laboratorios. Mundo Natural. Juanma, que nos tenemos que marchar, macho. Oye, gracias por haber llamado. Nos has alegrado también la tarde con tu presencia. ¿Qué
hasta
quieres que
el viernes
diga?
Que viene.
Venga, ala, un abrazo. Adiós.
El primer palo. Hasta luego.
Esta noche. Venga, Somoza, un abrazo. Adiós.
Más,
y no es otro para ti.
Buen fin de semana.
Buen fin de adiós. Se quedan con Herrero. Adiós.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras, denominación de origen cariñena.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena. El vino de las piedras.